Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 29 de julio. Estamos iniciando una semana y la última semana también del mes de julio, luego de haber pues tenido un fin de semana, yo diría que bastante movido, con muchas cosas, Día de los Padres, los Juegos Olímpicos, el inicio, elecciones también en un país hermano. Muy buenas noches para todos ustedes. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, Ivette.
Wow, es verdad, Rosy, qué tremendo fin de semana. Pasaron muchas cosas.
Muchas cosas, muchas cosas.
Bienvenidos, bienvenidos a la audiencia, bienvenidos a todos. Aquí estamos juntitos, qué rico, iniciando la semana.
Muy buenas noches, Rosy y Beth. La verdad que bien contento de, como dice Rosy, haber tenido un fin de semana tranquilo, un buen fin de semana, lleno de deportes, lleno de medallas. ¿Les gustó la inauguración de los Juegos o no?
Tengo sentimientos encontrados.
¿Por qué?
Mira, yo no la vi, pero vi tantas cosas y críticas. Solo me gustó ver a Celine Dion cantando. Eso no lo
Bueno,
voy a negar.
Yo diría, Santiago, que la inclusión, esto es una opinión muy personal. La inclusión es buena hasta un punto.
Bueno.
Bueno, aquí no vamos a entrar en opiniones personales, ni mucho menos. A mí me ha gustado todo hasta el momento, la verdad. Creo que muy chévere las competencias, buenos los resultados. Latinoamérica con muy pocas medallas, infortunadamente,
Sí.
pero ahí vamos, ahí vamos. Es que toca invertir más en eso. Mientras no haya dinerito por ese lado, la cosa no funciona mucho. Y fíjense ustedes cómo en los países donde el deporte es un negocio, son los países que obviamente mejores resultados obtienen en
Claro,
estas
y que
justas
tienen,
olímpicas.
Santiago, también las delegaciones más grandes.
Es verdad, totalmente de acuerdo, las instalaciones, todo. Pero
Sí.
bueno, ha estado formidable, a mí me ha gustado mucho.
Sí, esa parte
Parece
sí
que,
me ha encantado.
me parece que fue un poco larga la inauguración, fue lo único, pero el resto me pareció muy chula. Pero bueno, aquí vinimos, nosotros ya hablamos una vez de la economía de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ah, no, hablamos fue del Mundial. Tenemos que hablar de los
No,
Juegos
hablamos
Olímpicos.
de los Juegos Olímpicos,
¿También?
Santiago, fue.
Bueno.
Sí, claro,
Entonces
en
vayan a
Viernes de
nuestro podcast.
Música.
Vayan a nuestro podcast y mírenlo, que yo creo que vale la pena. Y bueno,
Sí.
empecemos la semana con noticias para nuestra audiencia. Contémosles un poquito qué trajimos para esta noche.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde el enfriamiento de la inflación estadounidense en el mes de junio refuerza las esperanzas de recorte de tipos para el mes de septiembre.
Por su lado, Meloni aboga, en Italia aboga por un comercio equilibrado entre China y la Unión Europea en la reunión con Xi Jinping.
Y bueno, luego hablaremos de un nuevo gobierno británico que fija recortes de gastos para cerrar agujeros de finanzas públicas.
Ya en nuestro país, la economía dominicana crece un 6.2% durante el pasado mes de junio, acumulando una expansión promedio interanual de un 5.1% en el primer semestre de este año.
Noticias que preocupan. El fraude a
Sí.
la Tesorería de la Seguridad Social, según la cual aseguraban a falsos empleados con enfermedades de alto costo. Ojo, el sistema es de todos.
Bueno, para cerrar, sí vamos a cerrar con algo bueno. El Banco Popular es reconocido por sus aportes en San Cristóbal.
Y luego nos vamos a conversar a fondo y hoy es un conversando especial. Estaremos conversando con alguien especial también sobre algo muy especial y es que hablaremos sobre el primer concurso del mercado de valores con Santiago Sicard.
Después de ahí, hablaremos de nuestra estadística de hoy. Hablemos de pagos móviles, qué ha pasado con el país en los últimos 10 años. ¿Hemos avanzado o no? Ya lo sabrán en breve.
Y seguido vamos a ir a descifrar el mercado con nuestro querido Víctor Reyes, que nos va a ayudar a descifrar los activos alternativos y los tradicionales.
Y para finalizar nuestro programa, lo hacemos. Ustedes saben que de lunes a viernes cerramos con nuestra frase a recordar. Ya escucharon el menú, quédense ahí con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Demos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos a Estados Unidos, donde los precios estadounidenses aumentaron moderadamente durante el pasado mes de junio, ya que el descenso del costo de los bienes atenuó la subida de los precios de los servicios, lo que subraya una mejora del entorno inflacionista que podría situar a la Reserva Federal en posición de empezar a recortar los tipos de interés en septiembre de este año. El informe del Departamento de Comercio del pasado viernes también mostró que el gasto de los consumidores se ralentizó un poco el mes pasado. Las señales de relajación de las presiones sobre los precios y de enfriamiento del mercado laboral podrían aumentar la confianza de los funcionarios de la Reserva Federal en que la inflación se está acercando al objetivo meta, que es del 2%, el cual es el fijado por el Banco Central estadounidense. La Fed celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 30 y 31 de julio, es decir, en esta semana. Por su parte, el índice de precios de los gastos de consumo personal, el PCE, subió un 0.1% el mes pasado tras mantenerse sin cambios durante el mes de mayo. Esto de acuerdo a lo informado por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.
Y nos vamos directamente hacia Italia, donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el día de hoy que el presidente chino, Xi Jinping, que la tercera economía de la eurozona desempeña un papel importante en las relaciones de China con la Unión Europea. Y esto lo dijo en un intento de relanzar los lazos económicos de su país con Pekín. Meloni también hizo estas declaraciones en una reunión con el presidente Xi, que ha tenido lugar en el contexto de una visita a la capital china después de que Italia abandonara la emblemática iniciativa del Cinturón y Ruta de Seda de Xi el año pasado, y en un contexto de deterioro de los lazos comerciales entre el bloque y la segunda mayor economía del mundo. La líder italiana dijo a su anfitrión que Italia puede desempeñar un papel importante en las relaciones con la Unión Europea cuando se reunía en la casa de huéspedes del estado de Diaoyutia en Pekín. A continuación, Meloni le dijo al señor Xi que esperaba crear una relación comercial lo más equilibrada posible. La política comercial de la Unión Europea se ha vuelto cada vez más proteccionista ante la preocupación de que el modelo de desarrollo de China, centrado en la producción, pueda inundarla de productos baratos, ya que las empresas chinas tratan de aumentar sus exportaciones en un contexto de debilidad de la demanda interna. La Comisión Europea confirmó este mes que impondría aranceles preliminares de hasta el 37,6% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, lo que aumentó la tensión en Pekín. Las autoridades chinas han advertido de una posible guerra comercial en caso de que Bruselas no dé marcha atrás y siga poniendo a prueba otras partes de su economía de 18,6 billones de dólares.
Y continuando en los mercados internacionales, la nueva secretaria de Economía británica, Rachel Reeves, anunció hoy recortes del gasto por valor de 13.500 millones de libras, lo que es equivalente a 17.300 millones de dólares en los próximos 2 años. Esto para ayudar a tapar lo que dijo era un exceso de gasto de 22 mil millones de libras causado por el anterior gobierno. Reeves También dijo que había aceptado las recomendaciones independientes sobre aumentos salariales en el sector público. En un comunicado considerado por sus críticos como un intento de allanar el camino a futuras subidas de impuestos, Reif también acusó al anterior gobierno de conservador, de ocultar la verdadera situación del gasto público y afirmó que debía tomar decisiones difíciles para evitar que el déficit presupuestario se dispare un 25% durante este año. Cito, la magnitud de este gasto excesivo no es sostenible. No actuar no es una opción. Los laboristas elegidos el 4 de julio para dirigir la sexta economía del mundo con una victoria aplastante, han pasado gran parte de sus 3 primeras semanas en el poder, diciendo a los votantes que las cosas están mucho peor de lo que habían esperado en casi todos los ámbitos de la política pública. Reif encargó la revisión de las finanzas públicas al asumir el cargo y en los días anteriores a su discurso se había informado ampliamente de la existencia de un déficit de financiación.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del Banco Central de nuestro país, que en el interés de mantener debidamente informados a los agentes económicos y a la opinión pública en general, informa los resultados preliminares de la actividad económica de junio del 2024. El indicador mensual de actividad económica registró una expansión de 6.2% durante el mes de junio del presente año respecto al mismo mes del año anterior, acumulándose así un crecimiento promedio interanual de 5.1% en el primer semestre del 2024. Este comportamiento ha tenido lugar en un entorno de estabilidad de precios como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, lo que ha permitido sortear de manera oportuna los factores de riesgos para el desempeño de la economía dominicana. En este sentido, es importante puntualizar que la trayectoria observada por la actividad económica muestra la resiliencia del aparato productivo nacional ante el contexto mundial actual, en el cual las tasas de interés de los mercados internacionales permanecen relativamente elevadas con respecto a los previstos a principios de año, además de que las expectativas de los agentes económicos se han visto afectadas por la incertidumbre asociada a los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente y Europa del Este, lo cual se han reflejado en una mayor volatilidad de los precios de las materias primas.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar acerca de un fraude a la TSS. Y es que unas 56 empresas se dedicaban a facilitar su clave de acceso a la seguridad social a vendedores de seguros de salud para que ellos registren de forma fraudulenta como supuestos trabajadores a personas que tienen enfermedades de alto costo. Estas personas fueron inscritas con salarios mínimos y al mismo tiempo hacían un uso intensivo de sus seguros de salud. Ese era el modus en el cual se operaba para realizar este fraude que la Tesorería de Seguridad Social detectó y ha sometido a la Procuraduría General de la República para hacer las investigaciones, según explicó Henry Sadalá, quien es el titular de dicha institución. La cantidad de registros es de más de 13 mil y la pérdida económica para el sistema de la seguridad social que esto representa asciende a más de 60 millones de pesos. Cito. Hay algunas empresas, las de las cuales no mencionó el nombre, que se han dedicado a facilitar esa clave a personas que andan en la calle vendiendo seguros médicos a gente que no son trabajadores, personas que necesitan o tienen una enfermedad terminal o tienen una enfermedad muy grave, enfermedad de alto costo. Entonces aprovechan esa coyuntura, con dicha clave las inscriben a sabiendas o no del dueño de la entidad u organización y comienzan a demandar los servicios como si fueran trabajadores de la Fuerza Laboral Dominicana. Esto detalló el tesorero de la Seguridad Social. Además de esto, precisó que la complicidad es con el empleador que les facilita la clave a la persona que vende el seguro médico en la calle y contra ellos piden la acción de la justicia, dejando exentas a las personas beneficiarias del seguro.
Y para cerrar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que fue reconocido en la categoría de responsabilidad social por el apoyo especial que la entidad financiera ofreció a la sociedad de San Cristóbal durante los eventos adversos acontecidos en la provincia en el 2023, y entre ellos estuvo la explosión que dejó un saldo de aproximadamente 38 muertos. El galardón fue otorgado en la ceremonia de reconocimiento al mérito empresarial 2024, una iniciativa del Consejo Empresarial por el Desarrollo de San Cristóbal, cuyo propósito es premiar y destacar a las empresas del sector privado que contribuyen al desarrollo de esa demarcación. La información se compartió a la entidad a través de una nota de prensa en que se señala el mérito por otros aportes educativos y económicos destinados al crecimiento de la micro, pequeña y medianas empresas de esta localidad y a sus jóvenes. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en el Instituto Politécnico Loyola, congregando a personalidades del ámbito empresarial, social, académico y gubernamental relacionadas con San Cristóbal. Durante el evento, el presidente del CEPED, el señor Vladimir Di Ruiz de la Rosa, resaltó que San Cristóbal cuenta con una clase empresarial fuerte, organizada y cohesionada, con una visión clara de ser parte integral de todos los proyectos de desarrollos vigentes.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy. Quédense ahí con nosotros que al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa
para
para
tus
tus
finanzas.
finanzas. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo con Santiago Sicard, nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a conversar sobre el primer concurso del mercado de valores. Y aquí tenemos a este invitado. Buenas noches, bienvenido a Sumas. ¿Cuánto tiempo?
Es un placer que me vuelvan a invitar a Sumas, la verdad. Siempre es un placer pasar por acá, por Sumas, y referirme, perdón, a la audiencia de Sumas. Miren, hoy empezar la semana con mucha energía, empezar este lunes con una buena noticia que a la vez es un recordatorio. Y es que tenemos este año el primer concurso del mercado de valores. Y algunos de ustedes nos escribieron pidiéndonos un poquito más de aclaración sobre las bases del concurso, cómo se puede aplicar, qué toca hacer y cuáles son los premios, que creo que no se señalaron acá o cuando entrevistamos a la superintendencia lo señalamos, pero vale la pena recordarlos. Lo primero es que este primer concurso, gira en torno a los mecanismos de inversión colectiva. Es decir, los trabajos que se realicen deben estar enfocados a fondos de inversión o, en su defecto, a fideicomisos de oferta pública. Dado que hay más de 60 fondos de inversión y apenas algunos fideicomisos, pues seguramente les va a quedar más fácil referirse a los fondos de inversión. Lo segundo es, ¿con qué tipo de trabajo se puede participar? Con cualquier tipo de trabajo que aplique a las siguientes cuatro modalidades. Artículos académicos que hagan investigación, hipótesis relevantes para el mercado de capitales y los fondos de inversión, lo cual puede incluir propuestas de políticas públicas, de regulaciones, de reformas, etc. Lo segundo son análisis financieros, y así como lo escuchan, en modelitos de Excel, en modelitos de cualquier hoja de cálculo, en los cuales ustedes pueden identificar patrones de precios, analizar riesgo, analizar rentabilidades, evaluar valor razonable. Cualquier análisis cuantitativo que ustedes quieran presentar es bienvenido. El tercero, que creo que es muy interesante y para muchos que no están relacionados con las finanzas, pero con el mercadeo, con la publicidad, con todo esto también les aplica, son diseños aplicables a productos y servicios. Es decir, cualquier producto o servicio que ustedes entiendan que puede ser viable en la República Dominicana. No necesariamente tiene que estar apoyado en la tecnología, en la innovación o en la economía conductual. Cualquiera que ustedes entiendan que es conveniente y aplicable a la República Dominicana, bienvenido es. Y por último, la última modalidad son estudios de casos. Pueden ser casos del mercado dominicano que deriven en lecciones, en aprendizajes, en buenas prácticas, o también puede ser casos comparables de países de la región en los cuales los fondos de inversión tengan o hagan algo que aquí no se pueda, la regulación tenga algo que pueda ser innovador aquí, etcétera. Estudiar el caso y presentarlo. Importantísimo, recuerden, se está acabando el plazo inicial propuesto es hasta el 5 de agosto. Los trabajos están siendo recibidos directamente por la Superintendencia del Mercado y ustedes, mucho cuidado con esto, no toca preinscribirse. Es decir, usted no se preocupe si aún no ha hecho nada, todavía tiene tiempo. Lo importante es que tenga listo el trabajo el 5 de agosto para remitirlo a la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Quiénes pueden participar, Ivette? Nos vamos por ahí, hablamos de quiénes
pueden participar. Eso justo iba a preguntar, Santiago, ¿quiénes pueden participar aquí?
Básicamente, todos los dominicanos que tengan hasta 35 años de edad, y todos los extranjeros que residan en la República Dominicana. Los extranjeros tienen que residir acá en República Dominicana de manera formal, ¿ok? Los dominicanos, si no importa si se encuentran en el país o afuera, basta con ser dominicano y tener hasta 35 años de edad. Por supuesto, pues el trabajo se puede hacer de manera individual, pero también se puede hacer en equipos de hasta 3 integrantes, hasta 3 integrantes. No se puede 4, no se puede 5, no hay excepciones. Hasta 3 integrantes. Y hay una pequeña excepción para algunos de nuestros oyentes que no podrán participar en el concurso si quieren hacerlo. No pueden concursar quienes trabajen actualmente en la Superintendencia del Mercado de Valores. Y lo otro es que ningún participante del concurso podrá presentar más de un trabajo. Es decir, usted no puede decir, este trabajo en este tema que me interesa tanto, lo voy a hacer con mi mejor amigo. Y este que también me interesa mucho, lo voy a presentar solo. No, usted tiene que optar si lo hace con su mejor amigo o si lo hace solo. Tiene usted que mirar porque solo puede presentar un trabajo en esta convocatoria. Pero hay 4 ejes temáticos y ustedes se preguntarán, bueno, ya sabemos que hay 4 modalidades, ¿verdad? Ya sabemos que se puede, digamos, de alguna manera concursar con 4 tipos de trabajos. Pero ¿cuáles son esos ejes temáticos sobre qué deben girar mi trabajo? Primero, fondos de inversión, no se olviden. Y segundo, pues deben tratar sobre innovación en el mercado de valores. Es decir, avances tecnológicos que permiten lograr mejores métodos de cumplimiento, de vinculación, de procesos, de selección de fondos de inversión, de supervisión. Cualquiera de estas cosas que impliquen innovación en el mercado de valores y en los fondos de inversión, bienvenidos son. Es decir, cómo el mercado desarrolla soluciones apoyadas en tecnología, ojo, no solo tecnología digital, cualquier innovación funciona para transformar tus operaciones y la prestación de servicios que hace a los inversionistas. Y mucho ojo acá, tal vez el tema de inclusión financiera, cómo utilizar estos mecanismos para que más gente llegue al mercado de valores, puede ser bien llamativo. Ese es el primer eje temático que hay. El segundo eje temático tiene que ver con la economía y las finanzas conductuales. Es decir, uno de los objetivos fundamentales de la regulación del mercado dominicano es garantizar la protección de los inversionistas. Y la economía conductual lo que busca es proporcionar los fundamentos que permiten comprender el proceso mediante el cual los inversionistas toman decisiones. Es decir, trata de identificar esos sesgos cognitivos que hay, esas, digámoslo así, creencias a veces falsas y a veces fundamentadas que hay y que llevan a que los inversionistas pues no siempre tomen la mejor decisión. Así que aquí es importante, por ejemplo, pensar en qué es necesario para que los inversionistas tomen las mejores decisiones posibles. ¿Qué debería hacer el regulador? ¿Qué deberían hacer los fondos de inversión? ¿Cómo facilitar ese proceso? ¿En qué se deben fijar los inversionistas para que esas decisiones de inversión sean lo más óptimas y lo más viable posibles? Así que esa es la segunda gran temática. La tercera gran temática es pensar en qué tipo de métodos, en qué tipo de análisis financiero son claves como herramientas para fomentar la transparencia, la información y el robustecimiento del mercado. Creo que eso es bien relevante. También se pueden elaborar temas sobre, por ejemplo, riesgos, cómo se mide el riesgo en los fondos de inversión, qué cifras hay de esto. Esto entra dentro de la categoría de análisis financiero y numérico del mercado de valores. Por ejemplo, en qué tipo de empresas valdría la pena invertir, en qué sectores, y algunos modelos matemáticos y de herramientas que nos permitan hacer que el mercado de valores sea más fácil, más práctico y sobre todo más cercano a todos los dominicanos. Y el cuarto eje temático, ya casi para finalizar, tiene que ver con gobernanza, es decir, cómo los fondos de inversión mejoran las prácticas de gobierno corporativo, cómo los fondos de inversión agregan valor a los proyectos en los que participan, cómo los fondos de inversión están mejorando la confianza de los inversionistas y de quienes requieren financiación, cómo se está dando esa sinergia entre medio ambiente, economía y sociedad, cuáles son los aportes de los fondos de inversión en este sentido, cómo se puede procurar el equilibrio y la buena gestión entre todas las partes vinculadas en un proceso de inversión. O sea, hay muchísimas cosas de dónde cortar. Y digamos que de manera general, uno podría hablar, esto es general, no se vayan a limitar a esto, sino es como para darles ideas de algunos temas que pueden llamar la atención de ustedes y para los cuales esperemos que se presenten trabajos. Por ejemplo, medios o aplicaciones en línea para participar y realizar transacciones con fondos de inversión de forma más simplificada, más sencilla. Segundo, sistemas y metodologías de información para obtener y procesar información para los inversionistas de los fondos. Tercero, plataformas de comparación de fondos. Cuarto, si los fondos abiertos quizás valdría la pena que inviertan en otros activos diferentes a renta fija. No sé, propuestas viables para la comercialización masiva de fondos de inversión. Explorar si los fondos de inversión requieren incentivos fiscales, como ha ocurrido en otros países cuando estos mercados se inician, que es el caso de República Dominicana, que permitan entonces que más inversionistas se interesen en el mercado y en los fondos de inversión. Mecanismos para la promoción masiva de los fondos de inversión. Incentivos, por ejemplo, para que hayan más activos disponibles para los fondos de inversión y el mercado de valores. que más empresas, más gente del sector productivo se acerque al mercado de valores. ¿Cómo los aportes de los fondos de inversión están presentes en la sostenibilidad en República Dominicana? ¿Qué podríamos esperar de eso? ¿Cuál es la tendencia que vemos en la República Dominicana? ¿Qué modelos de colocación de fondos de inversión mitigan los riesgos? Por ejemplo, el tema de compromisos de capital es un tema bien relevante. ¿Cuáles han sido los aportes de los fondos de inversión a las autoridades tributarias y monetarias? ¿Cómo los fondos de inversión representan mejoras de gobierno corporativo cuando participan en proyectos o empresas? ¿Cuáles son los esquemas de regulación que propician un mejor y mayor desarrollo del mercado de valores y de los fondos de inversión? ¿Qué tipo de regulación existe en el mundo y cómo debería aplicarse en la República Dominicana? ¿Qué fondos de inversión facilitan la emisión de acciones en el mercado y cómo lo hacen? ¿Por qué se dice que los fondos de inversión son catalizadores de la democratización de las inversiones y del desarrollo social? Es decir, creo que hay muchísimos temas que funcionan, incluso hasta algunos tan sencillos como propuestas para hacer capacitaciones masivas de sectores productivos o del sector judicial o del sector de medios de comunicación en la República Dominicana sobre los fondos de inversión. ¿Qué criterios o indicadores de los fondos de inversión son críticos para que los inversionistas tomen decisiones? En fin, hay muchísimos, así que motívense a participar, que está bien, bien interesante el tema. Y pues, por supuesto, más que los premios en dinero, esperamos que también piensen en su aporte al desarrollo de la República Dominicana a través del mercado de valores y claramente el reconocimiento que van a tener por parte de todas las instituciones del mercado financiero en la República Dominicana. Contamos con su participación.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de la tecnología, de la inclusión financiera, de las fintech, en fin, creo que habla de toda esta tendencia que viene dándose desde hace varios años y que ya comienza a dar resultados en la República Dominicana y de la cual esperamos que el mercado de valores y en especial los fondos de inversión participen cada vez de forma más activa, de forma más cercana y, por supuesto, facilitando siempre a todos los inversionistas el acceso, las transacciones, la vinculación al mercado de valores. Hoy hablaremos de pagos móviles. Y es que en la última década, los pagos móviles han crecido 503%. Es decir, se han multiplicado de forma muy, muy relevante. El número de usuarios de pagos, escuchen esto, se multiplicó por 6. Es decir, en el 2011, en diciembre del 2011, habían cerca de 210.273 y a junio de 2024, 1.268.551 usuarios.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
O Otro lunes más de descifrar el mercado, de descifrar los productos, de descifrar las oportunidades que existen en República Dominicana y de descifrar, por supuesto, también la coyuntura y diversas teorías, teoremas y práctica que hay en las finanzas, no solo en las finanzas personales, sino en las finanzas corporativas, que son importantes para todos, porque así usted no lo crea, las finanzas corporativas posiblemente dan origen a muchas de las actividades de las cuales usted recibe ingreso, bien sea como accionista, o bien sea como inversionista de un fondo de inversión, o bien sea como empleado, que muchas veces no caemos en cuenta de esto. El dinero que reciben muchas empresas, pues ese es el dinero que de cierta manera se nos traslada a nosotros vía salario. Hoy vamos a hablar de un tema, yo diría, bastante básico del mercado de valores, pero que siempre tiene relevancia y que es importante tener presente, y sobre el cual, que yo tenga memoria, nunca hemos hablado en sumas. Y para eso ustedes saben que nos acompaña Víctor Reyes, quien con su amplia experiencia y con todo el background que tiene, pues nos ayuda siempre aquí a descifrar en sumas. Buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Por acá, contento de arrancando la semana y bueno, tratando de descifrar un nuevo tema hoy lunes.
Vamos con uno nuevo o medianamente nuevo. Nunca lo hemos tocado de manera directa en sumas, Víctor. La gente cuando habla de activos de inversión, escucha que existen diversas clasificaciones, dependiendo del riesgo, dependiendo de la liquidez, dependiendo del sector, dependiendo de la estructura del activo, etc. Y dentro de dichas clasificaciones, hay una que frecuentemente los especialistas mencionan, pero no explican tan bien y no le ponen límites y no le ponen nombre y no le ponen, no nos explican la razón de ser de eso. Es la clasificación entre activos que se les llama tradicionales y otro tipo de activos que se les llaman alternativos. ¿Qué es esto, Víctor? ¿Por qué existe? ¿Para qué funciona esto? ¿Cómo la podemos emplear? ¿Es importante conocer estas definiciones? ¿Es solo teórica o es aplicable a la realidad de las finanzas de empresas y de personas? Cuéntanos un poquito al respecto, por favor. Descífranos este tipo de clasificación que hay sobre los activos de inversión.
Sí, mira, el tema de activos alternativos es un tema que ya tiene muchas décadas realmente y que en su momento, cuando nace esta, vamos a decirlo así, esta clasificación, los portfolio managers, los inversionistas institucionales, los inversionistas importantes en el mercado históricamente o en los últimos 50, 60 años, la teoría moderna de portafolio se basa en la clasificación o en la definición de clases de activos. ¿Okay? Es decir, tú tienes un portafolio y tú quieres optimizar ese portafolio en obtener para un determinado nivel de riesgo la mayor rentabilidad posible. Eso se logra, obviamente, a través de la diversificación. De la diversificación, Santiago, en diversas clases de activos. Entonces, ¿qué son las clases de activos? Antes de hablar un poco de lo que son activos alternativos. Las clases de activos son activos que se clasifican, ¿no?, en un mismo renglón y que comparten características similares. Por ejemplo, las acciones son una clase de activo. Los bonos son otra clase de activo. El tema de cash, lo que le dicen efectivo y equivalente, o instrumentos de money market, son otra clase de activos. Y así sucesivamente hay diferentes clases de activos. Entonces, con esta definición surge lo que son los activos alternativos, ¿no? Es una definición que en su momento es importante, es decir, cuando surgió este concepto de activo alternativo en los años 60, 70, yo creo que tomó más popularidad este concepto, no había tanta heterogeneidad en el espectro de activos alternativos. Pero en las últimas dos décadas, los activos de alternativo entre sí, ya hay muchos que no son alternativos, por lo que voy a explicar ahora. Entonces, los activos alternativos son todos estos activos que se diferencian de los activos tradicionales, entiéndanse, acciones, bonos, efectivo, instrumentos del mercado de dinero, ¿no? Como certificado de depósito, etcétera, ofreciendo una, vamos a decirlo así, una diversificación, ¿no? Ofreciendo, vamos a decirlo así, son activos que son más, el acceso es limitado y por ende tienen menor liquidez y son activos cuya estructura de inversión es mucho más compleja. Son activos mucho más complejos en el entendimiento, ¿no? De los mismos. Y por lo general requieren un periodo de inversión más largo. Estos son los activos alternativos, son las características de los activos alternativos. ¿Cuáles son, Santiago, esos activos alternativos en términos generales, así, los más comunes? Lo que le llamamos acá en República Dominicana los fondos de capital privado, fondos de desarrollo de sociedades, como le dicen en inglés, private equity. Todo el tema de bienes raíces, estos son activos alternativos. Todo el tema de infraestructura también es activo alternativo. Todo el tema de crédito privado, son activos que ya están teniendo repercusión en el mercado de valores dominicano. Créditos privados, ¿no? Fondos de crédito privado. Todos estos son activos alternativos.
Víctor, y bueno, ahora que tú decías que hay nuevos activos, ¿también ingresan automáticamente en esta clasificación de activos alternativos? Por ejemplo, se me ocurre a mí el caso de las criptomonedas, ¿es considerado automáticamente como un activo alternativo?
Es totalmente correcto. El tema de criptomoneda o también lo que le llaman digital assets, activos
Ajá.
digitales, que es un poco más
Más amplio.
abierto, más amplio, porque no solamente decir, ahí entran los tokens, entran otras tecnologías que van obviamente del blockchain, que también son consideradas inversiones en activos alternativos. Todo el tema, por ejemplo, el tema del arte entra también en activo
Ese es otro
alternativo.
muy interesante que existe
Exacto.
desde hace mucho tiempo en el mundo y que ahora ve uno incluso algunos fondos de inversión invirtiendo directamente en esto. Por ejemplo, el
Sí.
tema de educación también entraría como un activo alternativo. Todo, mejor dicho, el activo alternativo es aquel que no es tradicional, simplemente.
Exacto, es aquel que no es tradicional. Hay que ver, obviamente, de qué tú me estás hablando a nivel de educación. Si son acciones de una empresa en el sector educación, eso no necesariamente
Ah,
es
no,
alternativo. Es
me
decir,
refería, por
pero.
ejemplo, me refería, por ejemplo, a estas inversiones que se están viendo ya en países que obviamente están más desarrollado el mercado de valores y esto, donde básicamente se corre el riesgo con estudiantes de financiarles sus doctorados, financiarles maestrías especializadas, con el compromiso de que se va a ganar un porcentaje del ingreso que tenga ese estudiante durante ciertos años, etcétera.
Eso es un activo alternativo que entra en lo que es la parte
Factoring.
de crédito privado.
¿Factoring entraría como alternativo o no?
Factoring puede entrar también como activo alternativo, dependiendo de cómo se estructure y de
Interesante.
las características que tiene. También otro tema de activos alternativos. El tema de los activos alternativos en los últimos 20, 30 años, como te dije, es que ya. Yo considero que no es una clase de activo como lo era en los 70s o a principios de los 80, porque se ha heterogeneizado. Tú ves cuando tú hablas de acciones, de bonos, hay cierto nivel de homogeneización dentro de la clase de activo. En la parte de activos alternativos hay una diversificación y hay un espectro que ha crecido mucho. Por ejemplo, el tema de inversión en vinos. Inversión en rones, de todos estos coleccionistas que coleccionan vinos y rones a gran escala, ¿no? Todo esto también es activos alternativos. Todo el tema, por ejemplo, lo que le llaman inversiones en el sector de lo que le llaman Timberland. Ahora se me olvidó la traducción, pero es todo, por ejemplo, sembradíos de caoba a largo plazo y van explotando estos sembradíos, ¿no? De caoba o de maderas preciosas. Todo eso es activos alternativos también. No sé si me doy a entender. Hay fondos de inversión que reforestan
Ajá.
una zona con madera preciosa, por ejemplo, en madera, ¿no? Estas maderas preciosas, tú conoces pino, caoba y todas estas
Sí, la
maderas.
exposición especialmente a recursos renovables.
Exacto. Entonces, forestan todo y en un plazo de tiempo, hasta que obviamente los árboles crecen y maduran, van talando y van sembrando de nuevo. Entonces, es considerado también activo alternativo, definitivamente. También todo lo que tiene que ver con commodities, con inversión de commodities, metales preciosos. Hay muchos tipos de commodities, ¿no? Pero desde los metales preciosos, lo de energía, gas natural, productos agrícolas, todos estos productos que hay en torno a los commodities, derivados y productos también, pues son considerados también inversiones, son activos alternativos.
Víctor, pero entonces si los activos alternativos son todos estos, ¿cuáles son los tradicionales, los que también se denominan tradicionales? ¿Cómo podemos
Exacto, lo
clasificarlos?
tradicional en la literatura, ¿no? Vuelvo y repito, esto está cambiando porque cada vez más en el mundo alternativo, bueno, voy a explicar eso ahora, pero para contestar tu pregunta, los tradicionales son bonos, acciones y los money market, las inversiones de money market, CD, cash, esas inversiones de corto plazo son los activos tradicionales. Acciones, bonos y cash and equivalents, como le dicen los norteamericanos. Entonces, volviendo al punto que quería comentarte, el tema es que en las últimas 2 décadas, el tema alternativo, el espectro alternativo ha cambiado mucho. Y las características, ¿no?, que establece la literatura que definen un activo alternativo se han ido desmontando. ¿Cómo así? Antes, un activo alternativo, como te dije, era aquel que ofrecía diversificación, ¿no?, que su acceso era limitado, ¿no?, y que era de menor liquidez y que eran estructuras complejas que regularmente estaban disponibles para inversionistas sofisticados o institucionales. Y eso en las últimas 2 décadas ha cambiado. ¿Por qué? Por ejemplo, mira el caso de República Dominicana. Te pongo el caso de República Dominicana. Fondos, private equity funds o fondos de desarrollo de sociedades en español, el equivalente. ¿Hay acceso o no hay acceso? Es fácil acceder a un fondo de desarrollo de sociedades.
Ya se puede
Antes,
también.
claro, antes para tú tener acceso a lo que era capital privado o capital de riesgo, como le dicen, tú tenías que tener cierto monto, cierto expertise y tener acceso a los general partners de los diferentes, obviamente, de los diferentes vehículos, de las diferentes estructuras, para poder tener acceso a los deals o poder invertir en esas empresas. Hoy eso no es tan complicado. Y segundo, el tema de la liquidez. Cuando tú lo hacías de manera directa, los inversionistas institucionales invertían de manera directa, comprometían su liquidez a un largo plazo. Y no, para salirse de eso era bien difícil porque tú tenías que buscar otro inversionista en un mercado secundario que estuviera dispuesto a comprar tu diversificación en ese... en esa estructura, en ese fondo, en ese trust, como tú quieras llamarlo. Ahora no, ahora hay muchos de estos fondos o estructuras que cotizan en un mercado secundario. Y eso te permite, obviamente, hacer líquido de manera más fácil. No estoy diciendo que sea un instrumento líquido, pero obviamente es más fácil hacer líquida la exposición o la inversión en ese tipo de activos.
Interesantísimo. Víctor, ¿y cuál de los dos es mejor? Porque ahí la audiencia se estará preguntando, bueno, ¿y en cuál debo invertir yo? ¿Cuál es mejor?
¿Cuál es mejor de cuáles, Santiago? Para, no me quedó
Entre
claro.
los tradicionales y los alternativos.
Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que obviamente esto se ha estudiado mucho, se ha estudiado mucho a nivel de lo que es la inversión, lo que es la teoría, ¿no?, financiera, en este aspecto. Yo te diría, ¿no? Yo te voy a contestar la pregunta. Yo creo que acá es un tema de diversificación, de tener exposición en las diferentes clases de activos. Eso va a depender, obviamente, de la tolerancia al riesgo de cada individuo o de cada inversión, de cada fondo de pensiones o de cada inversionista. Eso cambia, ¿no? Sin embargo, para contestar también tu pregunta, en los años 70, no sé si conoces, tal vez esto da para otro programa, pero voy a tratar de ser muy breve y lo podemos hablar en otro programa en más detalle. En los años 70, ahí había un Chief Investment Officer, el jefe de inversión de una universidad, de Yale University, me imagino que has escuchado hablar de esa universidad. Ellos tenían un fondo que se le llama endowment. Un endowment, es un fondo que recibe las donaciones y los aportes de todos los relacionados de la universidad para un fin específico, que regularmente es para mantener la operatividad de la universidad o contribuir con los gastos operativos de la universidad. Ese fondo es administrado por un Investment Chief Officer. Hay una persona que se llama Davis Swessen. Él inventó, o en la teoría moderna, en lo que es la teoría moderna financiera, lo que se le llama el Endowment Model. ¿Y en qué consiste el Endowment Model? Y ahí contesto tu pregunta. El fondo de Yale tuvo rendimientos significativamente altos por varias décadas implementando esta estrategia de inversión, que es lo que constituye el Endowment Model. ¿Y en qué consiste? Consiste en tener exposición a activos alternativos en una gran proporción. Es decir, en complementar la exposición en bonos y acciones con exposición en activos alternativos. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la diversificación es sumamente importante y cuando tú te diversificas en activos alternativos, tu rendimiento esperado, tu retorno esperado aumenta y tu volatilidad o riesgo puede disminuir.
De acuerdo. Interesantísimo. Oye, yo creo que sí nos da como para hablar en otra oportunidad de este tema, ampliarlo, porque es interesante ver, ampliar, diría yo, estas teorías, estas prácticas que existen en otros países y que acá todavía apenas están comenzando a suceder porque tenemos un mercado muy nuevo, ¿no? Tenemos un mercado donde fíjate que los activos alternativos, aunque ya existen, pues no son tan numerosos como en otros mercados. Hay mucho por explorar. Yo creo que los próximos años van a ser de crecimiento, de exploración, de aprendizajes importantes para todo el mercado, incluyendo, por supuesto, los inversionistas, que son la base para que exista ese mercado.
Es correcto, pero yo veo una tendencia en los últimos 4 o 5 años, desde que muchos de estos activos han comenzado a surgir en nuestro mercado, y es que muchos inversionistas institucionales han aumentado de manera significativa su exposición a estos activos alternativos. ¿Cuáles son estos activos alternativos en República Dominicana? Si se me queda alguno, por favor, Santiago, complemento. Fondos de desarrollo de sociedades, fondos inmobiliarios, fondos de infraestructura, ¿no? Fondos, no sé si hay fondos de financiamiento privado, creo que sí hay algunos fondos que hacen financiamiento privado o deuda mezzanine, como le llaman. Y todos, no sé si me queda alguno, fondos de energía, de desarrollo de energía o infraestructura sostenible en energía, todos estos son obviamente activos alternativos a donde nuestro mercado de valores está canalizando, ¿no? Recursos importantes. Y los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales están apostando a esa diversificación que dan este tipo de instrumentos y este tipo de inversiones en estos sectores o activos.
Uf, ese es otro tema que me encanta y que quizás podríamos tocar. ¿Cómo se hace la transferencia de recursos desde los fondos de pensiones hacia el sector real y cómo beneficia esto no solo a los futuros jubilados, sino al desarrollo actual de la República Dominicana? Es decir, nos quedan dos temitas pendientes de esta conversación. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar los activos tradicionales y los activos alternativos. Que tengas una buena noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me gusta iniciar los lunes y cerrarlo sobre todo así, sonriendo, como me acaba de ocurrir. Me gusta que aquí en Sumas la pasemos bien, disfrutemos, sea un tiempito bien alegre, como dice Ivette, nuestro happy hour de todos los días. Gracias, señoritas, por su compañía, por sus aportes, por sus sonrisas y especialmente por su energía y su compromiso con nuestra audiencia. Vamos a cerrar nuestro programa, como ya todos nuestros oyentes lo saben, con nuestra frase a recordar. Hoy una frase que nos pone a pensar y especialmente a movernos, a no dejar que el hábito, que la costumbre sea siempre lo que permanezca en nuestra vida, que sea la constante, ¿no? Yo creo que la frase de hoy que viene de alguien no financiero nos lleva siempre a tratar de innovar, a tratar de buscar cosas nuevas, a tratar de progresar. ¿De qué se trata la frase de hoy? Y viene de un autor que cuando yo estaba bastante más joven me gustaba mucho. Hace ratico no lo leo, pero me gustaba mucho.
La frase de esta noche llega de manos de Paulo Coelho. Así como dijo Santiago, él es un autor, él es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño, después de varios años dedicado a la poesía. El señor Coelho nos trae la siguiente frase. Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal.
Ay, 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 es mortal. Y ojo, la rutina no quiere decir los hábitos. Los hábitos son importantes. Esos hábitos financieros son importantes. Pero al igual que en la vida, si usted no le mete algo de chispa, algo de alegría, algo de objetivos que lo muevan a usted, a sus finanzas personales, pues se convierte en un acumulador de dinero en este caso, pero siempre los acumuladores de lo que sea en exceso son malos, así que a meterle la chispa a sus finanzas personales, a meterle un sueñito, a meterle un objetivo que usted disfrute profundamente y verá cómo sale de esa rutina y le parece fabuloso ese cambio en su vida. El dinero es para eso, para disfrutarlo, como siempre decimos. Así que, ojo, no caigan en la rutina financiera, que también es muy aburridora. Y si esa rutina financiera viene acompañada de malos hábitos, les cuento que literalmente puede ser mortal. Señoritas, ¿ustedes cómo están en eso? ¿Sí le meten chispa a sus finanzas personales o no?
Sí,
claro,
yo sé
que sí, estamos trabajando para eso, Santiago.
Me encanta escuchar eso. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.